Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les contamos que hoy ponemos la mirada en el inicio del nuevo gobierno en Panamá, en un contexto centroamericano política y socialmente muy convulsionado.
Para eso contamos con los aportes del sociólogo panameño Marco Gandásegui.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático, asumió hoy la presidencia de Panamá hasta 2024, en uno de los contextos centroamericanos de mayor tensión desde finales de la década del 80 y principios de los 90 del siglo pasado.
Fue además en esa zona del continente donde Estados Unidos comenzó hace 10 años, con el golpe de Estado en Honduras contra Manuel Zelaya, la ofensiva por retomar el terreno perdido en su área de influencia natural e históricamente alineada a su política exterior.
Durante la década de gobiernos progresistas, la potencia norteamericana dio prioridad a otras regiones del planeta, lo cual fomentó la alianza estratégica con potencias emergentes como Rusia y China.
Pero especialmente con este último, que se convirtió en el principal socio comercial e inversor de buena parte de Latinoamérica, además de establecer relaciones diplomáticas.
Panamá fue uno de los últimos en sumarse a esta ola, de la cual hasta el momento quedan por fuera pocos países, entre ellos Honduras, Guatemala y Paraguay.
Lo llamativo fue que el hoy expresidente, Juan Carlos Varela, lo hizo cuando el progresismo ya había perdido buena parte del control continental.
Así lo anunció el 13 de junio de 2017.
Me dirijo a la Nación el día de hoy para anunciarles que hemos tomado la decisión de establecer relaciones diplomáticas con la República Popular de China.
Ese mismo día, pero en Pekín, su vicepresidente y canciller, Isabel de San Malo, dejó en claro a qué se comprometía su país.
Al unirnos hoy a los 174 países que reconocemos la política de una sola China, Panamá rompió hoy sus relaciones diplomáticas con Taiwán y se comprometió a dejar toda relación o contacto oficial, ratificando que la República Popular de China es el único gobierno legítimo.
La ruptura con Taiwán es una derrota geopolítica para Washington, que en 1949 apoyó la formación de un gobierno paralelo en esa isla en oposición al triunfo de la Revolución Comunista en China.
70 años después prácticamente no tiene peso internacional y China se ha convertido en la segunda economía del mundo.
Uno de los últimos actos de gobierno de Varela fue justamente celebrar este 17 de junio 2 años de relaciones.
Más de 14 empresas chinas han establecido sedes regionales en Panamá, más de 40 acuerdos firmados, se han triplicado las visitas de ciudadanos turistas chinos a Panamá en 2 años. Es impresionante el avance en la agenda y sobre todo la cooperación que hay en fomentar el diálogo y la paz en la región.
El dato no es menor en plena guerra comercial entre China y Estados Unidos y siendo el canal de Panamá el principal conector bioceánico del planeta.
En este contexto se supo esta semana que, favorecido por el conflicto, Japón desplazó a China como segundo usuario del canal, manteniéndose Estados Unidos a la cabeza.
Sobre el panorama centroamericano con foco en Panamá y la flamante presidencia de Cortizo, entrevistamos al sociólogo Marco Gandásegui.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Marco, qué gusto recibirte nuevamente en Telescopio. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad de compartir con tu audiencia.
Un día especial para Panamá, sin duda, para la región en general, porque asumió un nuevo gobierno. Laurentino Cortizo está asumiendo en esta jornada, empieza un nuevo periodo. ¿Qué nos podés aportar desde tu visión?
Bueno, en Panamá en general la población está entusiasmada en la medida en que el gobierno saliente ha sido uno de los peores que hemos tenido desde el punto de vista de su capacidad de gestión, y hay mucha esperanza en que este nuevo gobierno pueda hacer las cosas mejor. Personalmente, los grupos que estamos estudiando estos procesos políticos en realidad no somos muy optimistas, en la medida en que el presidente que asume hoy la gestión ejecutiva del país no ha hecho mayores anuncios en cuanto a cómo va a cambiar el estilo de gobierno para efectos de poder resolver problemas muy serios que tenemos tanto en nuestra política interna, de todo lo que se refiere al desarrollo de nuestros recursos. Panamá tiene recursos enormes y siempre han sido muy, por lo menos en el siglo XXI, desde la invasión norteamericana en 1989, han sido muy mal administradas. Y si efectivamente tuviésemos políticas más adecuadas, podríamos desarrollar el país rápidamente. Uh-huh. Y por otro lado, también hay preocupación en torno a nuestra política exterior, claro, que no tiene autonomía, no se respeta la soberanía del país. No me refiero a las potencias externas, me estoy refiriendo a nuestros gobiernos. Uh-huh. Ceden y no hacen más que ceder ante las presiones de las potencias. Y este gobierno no ha dicho cómo pretende enfrentar estos problemas, lo que nos indica que no los va a enfrentar y que vamos a seguir con las mismas políticas neoliberales de los últimos 30 años.
Bien, tú estás marcando cierta expectativa, sin embargo, de la gente. Se habla en estos momentos siempre, para poder simbolizar lo que significa un arranque de gobierno, de una luna de miel. ¿Cuánto pensás que eso puede durar? ¿Qué tipo de señales podría dar el nuevo gobierno para extender esa luna de miel? Porque, siguiendo tu razonamiento, en poco tiempo y la repetición del modelo, eso puede generar nuevamente un malestar social, digamos, que esta expectativa se convierta en desilusión.
Claro, las mayores expectativas, yo diría que están en tres puntos, que el gobierno tiene, como tú dices, esa luna de miel, tiene que mostrar, claro, capacidad para enfrentar. Por un lado, Nico Cortizo es un ganadero. Uh-huh. Y tuvo una experiencia en un gobierno anterior del PRD, cuando el hijo de Omar Torrijos, Martín Torrijos, era presidente. Él renunció a su cargo de ministro de Desarrollo Agropecuario porque cuando se negociaba con Estados Unidos un tratado de libre comercio, él se opuso y renunció. Ahora él tiene el reto, uh-huh, de efectivamente desarrollar políticas en el sector agrario, sector agropecuario, que respondan a lo que él decía hace 10, 15 años. Y si él no cumple con eso, bueno, ya los agricultores del país ya van a saber a qué atenerse, y el país también, en la medida en que, imagínate, el sector agropecuario representa en el Producto Interno Bruto el 2% del total. Hace apenas 40 años era el 20%. O sea, ha habido una política, la política neoliberal, de acabar con ese sector, lo que ha generado problemas sociales incalculables. Por otro lado, también él tiene que enfrentar, él mismo lo llama la estrella de su programa, es el sector educación, que, uh-huh, ha colapsado. En los últimos 30 años no se ha invertido nada en ese sector. No vamos a analizar eso en un momento, pero efectivamente él dice que va a darle prioridad al sector educación. Vamos a ver si en los primeros semestres, de aquí a fin de año, bien, realmente, porque una cosa es improvisar y construir una escuelita por aquí, otra escuela por, uh-huh, allá, y otra es tener un plan en donde diga, bueno, lo que necesita este país es un joven educado de esta manera y poner. Claro. Por último, el tercero es nuestra política exterior, comenzando por nuestro bien principal, que es el Canal de Panamá, y cómo lo vamos a manejar frente, por ejemplo, ahora la crisis que se ha producido entre esta guerra comercial entre, claro, China y Estados Unidos. Y la cuestión venezolana. El presidente Cortizo ha dado señales equívocas. Un día dice A, otro día dice B. El gobierno anterior invitó a un representante de la Asamblea Nacional de Venezuela para que participara en la toma de posesión. Él no se opuso. Sin embargo, en ocasiones anteriores dijo que eso lo tenía que revisar. Entonces, tiene problemas que si no tiene la capacidad para, por ejemplo, esos tres puntos, sí, mucho muchos más, por supuesto, pero si solo esos tres puntos que él ha privilegiado no logra resolverlos, va a tener muchos problemas.
Está clarísimo, entonces, esos tres puntos principales de tu visión, Marco, la política exterior, vamos a concentrarnos más en eso. La región está viviendo momentos de transformación, de reordenamiento, de alguna manera. Centroamérica está en el ojo de la tormenta por las políticas migratorias de Estados Unidos, pero también por algunas situaciones puntuales de cada país. Acaba de asumir Bukele en El Salvador corriendo al frente del gobierno. Cortizo está asumiendo en Panamá. Estamos a 10 años del golpe de Estado en Honduras, Marco, también. ¿Cómo atamos estos 10 años y la situación que se vive ahora?
Bueno, yo creo que si tú quieres ver esta crisis centroamericana en todas sus dimensiones,
sí,
tú no tienes que teorizar, no tienes que buscar autores que escribieron teóricamente qué es el mundo, sino lo único que hay que hacer es prender la televisión y ver la crisis que se está produciendo en la frontera entre Estados Unidos y
terrible
México, donde Estados Unidos ha aplicado una política que mucha gente no le gusta que se diga, pero es muy similar a la nazifascista del régimen alemán de la década del 30, 40 del siglo pasado, es decir, en donde abiertamente se está concentrando a los niños por un lado, a los adultos por otro lado, y sometiéndolos a toda clase de atropellos, y a la vista, o sea, lo están filmando. Ayer salió esa foto espantosa, terrible, de padre,
sí,
con su hija.
Bestial.
Años, se ahogaron en el Río Grande, en el Río Bravo. Y todo eso, a vista y paciencia, de un país como Estados Unidos, que se dice ser democrático, se dice ser humanitario, y sabemos que efectivamente esto sí ya no está a la vista, pero un análisis muy sencillo nos demuestra que esta crisis la provocó Estados Unidos a lo largo de los últimos 30 años,
sí,
con políticas que iban en contra del desarrollo de los países llamados del Triángulo Norte Centroamericano.
Uh-huh.
Y además de Nicaragua, es una guerra en la década del 80, una guerra, la famosa guerra de la contra en Nicaragua, la guerra en Honduras contra un pueblo que lo que quiere es justicia, en Guatemala una población indígena,
sí,
sometida a los peores abusos que se puede imaginar, y para qué decir El Salvador, en donde Estados Unidos aplicó una política que hacía retroceder lo poco que podía avanzar los gobiernos en ese país. Y en la actualidad, para rematar, le pone sanciones a países del Triángulo Norte para supuestamente decirles: si ustedes no se portan bien, le vamos a poner. Portarse bien significa no permitir que salga gente hacia la frontera con Estados Unidos.
Uh-huh.
Entonces, efectivamente, crea peores condiciones para que la gente se vea obligada a salir huyendo de sus países, porque el problema no es solo que hay falta de trabajo, falta de alimentación, falta de todos los servicios sociales a vivir y por haber, sino que esas mismas condiciones han creado un caldo en el cual vemos surgir un régimen en donde los paramilitares y los que hacen negocios turbios sean los reyes, ¿no? O sea, cada uno de esos regímenes,
uh-huh,
para qué decir el de Honduras, sobreviven básicamente sobre la base de un sistema paramilitar de opresión, represión, uh-huh, permanente de su población.
Marco, porque tiene sentido lo que estás diciendo, pero también pensando en el año pasado, por ejemplo, se venía la asunción de López Obrador y se pensaba que también eso iba de alguna manera modificar alguna ecuación de esta realidad centroamericana que estás hablando. Sin embargo, las últimas noticias dan la pauta o la sensación de que Estados Unidos logró un aliado en el México de López Obrador en estos temas de migración que encierran todos esos dramas que tú describes. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, tú tienes toda la razón. Hay un fuerte cuestionamiento en torno a lo que está haciendo López Obrador en México. Su famoso punto anunciado durante su campaña y leído durante su toma de posesión el 1 de diciembre del año pasado, como que no se están realizando, no se están desarrollando como todo el mundo esperaba, o sea, que el gobierno de López Obrador fuese, contuviera un poco esta agresividad del actual ocupante de la Casa Blanca en Estados Unidos, y ahora vemos cómo él se presta a esta iniciativa de Trump parar la migración, no en la frontera con Estados Unidos, sino en la frontera de México con Centroamérica. Vamos, hay mucha gente que es optimista y piensa que en este caso López Obrador se ha visto obligado a dar un paso atrás y está preparándose para dar dos pasos adelante.
Claro.
Yo no sé cómo leer esa idea, porque efectivamente cuáles serían esos pasos adelante que podría dar. El señor Trump tiene un objetivo único, su reelección.
Sí, está claro.
Su reelección pasa por la frontera. Hasta hace 2-3 meses era la famosa muralla. Él iba a construir esa muralla como diera lugar y eso le iba a premiar con el apoyo de esos sectores de las clases medias deprimidas en Estados Unidos que saben que no van a recuperar su estilo de vida anterior, pero están esperando que esta figura, este líder mesiánico prácticamente, les dé esperanza, ¿no?
Sí.
Y ahora ya ha transformado la muralla, porque ya el problema de la migración mexicana, ya no, según Trump, todos eran narcotraficantes.
Sí, claro, recuerdo.
Violadores de mujeres, pero ahora resulta que son centroamericanos que están llegando a la frontera en busca de asilo político. Ya no están entrando en busca de empleo, etcétera, sino que están buscando protección. Y nuevamente Trump les ha dicho que no va a entrar ni uno y además va a expulsar 11 millones de inmigrantes mexicanos y centroamericanos que están ilegalmente, o sea que no tienen documentación en Estados Unidos. Y eso es parte de su campaña política, que en Estados Unidos ya se inició. Él anunció su
inauguración
la semana pasada, un discurso abiertamente, yo diría, antihumano, para no usar otro término.
Bien.
Por ser mal interpretado, pero definitivamente contrario a todos los principios humanitarios, y fue aplaudido a rabiar, y los medios que responden a estos intereses retrógrados lo elevaron a un discurso histórico, y efectivamente el Partido Demócrata, que es la oposición en Estados Unidos, tiene otra visión, y ahora ya los dos bandos, Trump y el Partido Demócrata, se están enfrentando y están buscando ese voto que le permitió a Trump ganar en el 2016. Trump quiere conservarlo.
Uh-huh.
El voto es de la gente que se siente golpeada, traicionada, y que son millones en Estados Unidos. Y el Partido Demócrata quiere quitarle un poquito de eso,
sí,
para garantizar su triunfo en las elecciones del 2020. Trump y toda la política de la Casa Blanca y el gobierno norteamericano se reduce a su reelección. Cuando uno ve lo que está pasando en Honduras, uno lo puede explicar por esa política reelectoral del señor Trump en Estados Unidos. Me atrevería a decir que incluso en Argentina, en Panamá, en todas partes, cuando llega el secretario Pompeo, es en función de esa campaña, no en función de otros objetivos.
O cuando llega el comandante, el jefe del Comando Sur, como estos días, a Colombia y Argentina una vez más. Marco Gandassi, ha sido un gusto. Muchas gracias por ayudarnos a entender este momento puntual de Panamá, la realidad centroamericana. Y si te parece, nos encontramos en un tiempito para ver cómo va esa luna de miel con Cortizo.
Muchas gracias. Y con mucho gusto seguimos conversando.
Hasta aquí Telescopio.
Agradecemos todos los mensajes que nos llegan y los alentamos a seguir comunicados por el correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.